Y a las 6:30, con permiso, entra en el estudio Constantino Mediavilla. Saludos, Constantino.
Muy buenas tardes. Estaba intentando buscar el agua del canal, que lo tenemos por aquí embotellado. Lo tenemos por aquí embotellado. Y no lo
hoy es un día que me encanta porque tenemos... Es día de alcaldes.
Bueno, es tu día.
Es mi día.
Sí,
está Susana Pérez Quislán, alcaldesa de Pozuelo. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Y Santiago Llorente, alcalde de Leganés. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues mucha alegría de ver aquí a los alcaldes con los que vamos a repasar absolutamente todo.
Vamos a hacerlo tipo de... Tengo 18 hojas escritas.
Siempre.
Sí, y una sola pregunta, la verdad, que tampoco tengo muchas. Pero...
Pues vaya tipo test.
Pues eso digo, que va a ser tipo test, va a ser rápido y luego a partir de ahí ya empezamos a hablar de lo que hablemos. Tengo un disco preparado para la primera pregunta tipo test, que tiene mucho que ver. Espera, que voy a ver el número del tema porque ya me pierdo. Ah, sí, claro. Es el uno, Jorge. Esto es una película que se llama El Ultimátum de Borne. Poner subtítulos, el ultimátum de Torra, ¿no? Que aquí nos valdría, ¿eh? Estaban
es
ahí diciendo
verdad.
A este que le ha dado, que ha ido al cine, que
claro,
ha pasado.
Digo, ¿por dónde sale? ¿Por dónde va?
No, yo tengo una pregunta, de verdad, que quiero que ustedes me contesten con sinceridad. ¿Puede haber algo de farol en lo que ha dicho Torra? ¿O creen ustedes que va en serio y puede no apoyar los presupuestos desde el PDeCAT, porque Esquerra parece que no lo tiene tan claro, y dejar caer a Pedro Sánchez?
Yo no lo creo, en absoluto. Estoy convencida que al final apoyarán los presupuestos. Pedro Sánchez sabrá que va a ceder a cambio. A mí me gustaría, en este sentido, decir una cosa que me encantó el otro día del secretario general de mi partido, de Teo García Ojeda, que dijo, miren, márchense ustedes si quieren, pero Cataluña se queda, porque Cataluña es de todos los españoles. Y me encantó, porque yo creo que así pensamos la gran mayoría. Estoy convencida que no le van a dejar caer, estoy convencida.
¿Puede ir de farol?
No lo sé, la verdad que en Cataluña se escenifica mucho, pero pasan pocas cosas. Yo creo que en el fondo es una bravuconada más del gobierno de la Generalitat en este caso. Yo, la verdad que estoy tranquilo, creo que todos tenemos la confianza de que los resortes del Estado funcionan, que la justicia funciona, y por tanto, yo creo que hay que estar tranquilos. Y si el presidente de la Generalitat quiere forzar la máquina, pues se va a encontrar otra vez a la justicia. Y en ese sentido, bueno, yo creo que no va a pasar nada grave
nada
en los
más
próximos
que
días.
Decir.
Nada más.
Bueno. Nada más. Hombre, hay que decir que en Cataluña no pasa nada con lo que le ha pasado hoy a Inés Arrimadas, con lo que pasa cada día, la gente que defiende.
Que sí,
entonces, en
sí.
Cataluña están pasando muchas cosas muy serias y, desde luego, nosotros desde el Partido Popular, como bien dice el presidente de mi partido, lo que pedimos es elecciones ya y que se aplique el 155, que es lo que nosotros entendemos que hay que hacer, sin duda, porque pasan muchas cosas muy graves cada día.
Y el capítulo de la carta de Quim Torra al presidente del Gobierno solicita reunirse cuanto antes, dice que en esa reunión deben hablar de todo, incluso de la autodeterminación. Quiere que el encuentro sea en Barcelona y, bueno, pues no sé qué piensan de esa carta, que son tres párrafos, pero donde no sé si les da la sensación de que él impone las normas.
Bueno, pretende imponerlas. Vamos a ver, el bloque que está trabajando para buscar una salida independentista, pues es un grupo muy heterogéneo y me imagino que desde dentro a veces hay que hacer cosas pues para que los socios no se enfaden, ¿no? Y ese tipo de cartas más bien parecen que van dirigidas a ese tipo de grupos políticos que están apoyando la independencia. Yo tampoco creo que tenga mayor importancia, ya lo ha dicho el presidente del gobierno, que no es aceptable ni que en este momento no toca hablar de ese tipo de cosas. Es decir, las reglas las fija el Estado y por tanto, unilateralmente no se pueden plantear ese tipo de soluciones ni de propuestas.
Claro, lo que pasa que esto es, con todo el cariño que te tengo, alcalde, esto es como cuando uno firma una hipoteca con un banco, que es que luego tienes que pagar. Entonces, no nos podemos olvidar cómo está el gobierno de Pedro Sánchez, por qué está gobernando. Tiene 84 diputados y él sabrá las hipotecas que tiene con los independentistas, los rufianes y, lo que es mucho peor, los que apoyaron a la ETA. Porque esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Yo te he dejado hablar. Déjame terminar, alcalde. Yo ahora te digo. Entonces, él sabrá lo que hace cuando recibe estas cartas y veremos cómo actúa. Porque para seguir con un gobierno tan sumamente débil como tiene Pedro Sánchez, pues habla si cumple con sus hipotecas o hace lo que tiene que hacer, que es convocar elecciones, que es lo que se comprometió a hacer cuando accedió al gobierno.
Alcalde.
Sí, bueno, pero que no sabemos qué hipotecas tiene. Ya damos por hecho que tiene hipotecas.
Bueno, tiene 84 diputados,
¿eh? Sí, eso es evidente. Pero no sabemos si tiene alguna hipoteca o no. Es que el PNV va a prestar o tiene intención de prestar sus votos al gobierno en este caso, pero también al gobierno anterior. Es decir, si hay hipotecas ahora, igual también las había hace unos meses.
Sí, pero con los rufianes y con los etarras
sí,
no,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, ya, a lo mejor vete a saber.
Te digo yo que no.
Pero que ya, si ahora hay hipotecas del PNV, porque antes no las había. Entonces, no. A lo mejor es que no había ni ahora ni antes.
No, con los que apoyaban a ETA y los independentistas no.
Pero con el PNV había hipotecas.
Pero es que el PNV no apoyaba a la ETA ni son independentistas. No, contéstame tú. Sí. ¿Vosotros tenéis hipotecas o no con los independentistas y con los que apoyan a la ETA o los que apoyaban?
Yo lo desconozco.
Pues yo te digo que yo sí lo conozco. Toda España que se lee los periódicos.
No lo conoce nadie. Nadie sabe si hay algún acuerdo o no.
Pero ¿cómo no va a haber ningún acuerdo? ¿Quién apoyó a este gobierno? Por el amor de Dios.
Te estoy diciendo. Buscando el ejemplo del PNV, ¿tiene hipotecas el gobierno actual con el PNV, sí o no?
El gobierno actual tiene hipotecas, sobre todo con los independentistas. Pero tú hablame de tu gobierno, del que está ahora. Del que no han votado los españoles.
Pero hay un partido político que va a apoyar los presupuestos ahora y también los iba a apoyar antes. Es que la hipoteca será la misma ahora que la de antes.
Pero ¿cómo va a ser la misma? Si hay un gobierno que sale de las urnas y otro que no sale de las urnas, que sale de los acuerdos con independentistas y con personas que han apoyado al terrorismo, es que esa es la realidad. Lo que pasa es que, hombre, os duele decirlo, pero esa es la realidad.
Pero si esto no tiene.
Pero, hombre, claro.
Se han parado una posibilidad que establece la Constitución para. A través de una moción de censura llega al gobierno.
Por eso tiene que pagar sus hipotecas.
Resortes legales. Ahora, tú dices, hay hipotecas, hay compromisos que no sabemos. Bueno, pues a lo mejor los hay o no los hay.
¿Sabes lo que pasa? Hay dos formas de llegar al gobierno. Una forma de llegar al gobierno es porque te vote la gente y otra forma es a través de hipotecas con determinados señores.
No se llega a través de hipotecas, se llega a través de un acuerdo político.
No.
El problema es que tú tienes hipotecas, no sabemos.
¿Con quién?
Que no sabemos. Si
¿con quién no sabemos quién tiene acuerdos? Hombre, hay que ver quién le votó y quién apoyó a este presidente del gobierno.
Sí, pero como el PNV, que apoyaba también al gobierno de Mariano Rajoy.
Señor Rufián, ¿el señor Rufián lo apoyó?
Pero tú dices, pero si no sabemos si tiene hipotecas o no, si ya lo veremos, eso lo veremos.
No, si ya lo estamos viendo, desgraciadamente.
No vemos nada. De momento, porque de momento no ha pasado nada. Es decir, los señores...
Hombre, si ha subido el paro, hombre, han pasado muchas cosas en España.
No, los señores consejeros que tomaron determinadas...
Mira, tenemos a dos ministros dimitidos, a una ministra que ahí está diciendo, en fin, no voy a repetir la palabra de lo que le dijo al ministro de Justicia, con unas amistades con el juez Garzón, con las grabaciones de Villarejo, que si eso le pasa a uno del PP, se tiene que ir de España.
Mentira.
Entonces, que me digas que no ha pasado nada. Perdona.
El señor Feijóo tiene amistades peligrosísimas y sigue siendo
presidente de Galicia. Porque de momento aquí no se ha demostrado absolutamente nada, que aquí hablamos por hablar. Entonces, dos ministros dimitidos, una directora o secretaria general, lo recuerdo. Una ministra en el candelero. A un ministro al que llaman, con perdón, maricón. Que es que me parece inaceptable. Inaceptable. Eso es el gobierno de los progres. Cuidado si lo dice el gobierno del PP. Vamos, si alguien de PP dice eso, es que nos cuelgan por los pies. Entonces vamos a ser sensatos y a decir, si el señor Sánchez está tan convencido de que puede llevar este país a su mejor destino, que convoque elecciones y votamos. Y cuando le voten con un gobierno elegido por las urnas, que es lo democrático, oye, pues yo me callo la boca y podré compartir o no, como he respetado a otros gobiernos socialistas que han salido de las urnas.
Lo democrático son las dos cosas.
No.
Eso es lo democrático. Las dos cosas, sí. Porque la regla de juego las establece nuestra democracia.
Vale, pues
y la Constitución es democrática. No. El señor Sánchez ha llegado al gobierno del Estado, al gobierno de la Nación, a través de un procedimiento democrático también.
Sí, ahora con independentistas y los que apoyaban al terrorismo.
Con el PNV como el Partido Popular.
Y con los independentistas y los que apoyaban al Partido Popular.
Si son tan amables, porque tenemos 20 minutos para llegar a las 7 y tenemos noticia desgraciada, como lo venimos contando de última hora. Vamos a incidir en ella.
La noticia tiene que ver con la muerte de una niña en su coche al olvidarse su padre de ella. El vehículo estaba estacionado en la calle de Ana de Austria, en San Chinarro, y los efectivos del SAMUR no han podido hacer nada por salvarle la vida. Queremos saber más qué es lo que ha podido ocurrir para ese olvido, terrible olvido, que le ha costado la vida a la niña. José María Benito es inspector de policía de la Unión Federal de Policías. José María, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
No sé si nos puedes dar algún dato relacionado con esta luctuosa noticia y el hallazgo de la niña sin vida en el coche.
Sí, pues mira, el dato que os puedo dar, único dato hasta la fecha, es que el padre está en comisaría, está en dependencias policiales, pero claro, debido al estado en el que se encuentra, todavía no se le ha podido tomar declaración, con lo cual la policía todavía no sabe cuál es la causa de ese olvido, porque a cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos están escuchando, pues no le cabe en la cabeza que un padre se olvide a una niña dentro de un vehículo, y hasta el punto que, debido al tiempo que ha estado, pues le ha provocado el calor, que hace dentro de ese coche, y el sol que pegando en ese coche, pues la muerte, ¿no? El padre no ha podido dar explicaciones todavía, insisto, porque no se le ha podido todavía hasta ahora tomar declaración debido pues a cómo se encuentra, evidentemente.
Claro, José María, parece ser que él debería haber llevado a la niña a la guardería, pero sin embargo no se presentó en el centro infantil, y cuando ha ido la madre a recoger a la niña por la tarde, le han dicho no, si aquí no ha venido. Entonces es cuando se ha producido pues ya ese momento de tantísima tensión, de llamar al padre, ver que se lo había dejado, bueno, en el coche, dejarse un niño en el coche. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, José María Benito, que es terrorífico, que es que los coches pueden alcanzar temperaturas elevadas, muy elevadas?
No, es desde luego es una imprudencia, cuando menos una imprudencia. Pero claro, aquí el problema es que no podemos todavía saber a estas alturas qué es lo que ha sucedido, en el sentido de que efectivamente este hombre tenía que llevar a la niña a la guardería, y la niña no se presenta a la guardería. Pero claro, aquí lo que llama la atención es, bueno, tú puedes dejar a tu hija porque vayas a hacer un recado 5 minutos, con lo cual, hombre, no es lo recomendable, pero no pasa nada. Claro, lo malo es cuando la dejas durante un tiempo prolongado que le cause la muerte, ¿no? Entonces lo que hay que investigar ahora es por qué ese tiempo prolongado, porque el padre desde luego no se ha enterado hasta que no ha vuelto al coche, pasadas ya varias horas.
Claro, tanto, claro,
digo,
claro.
Es determinante qué es lo que cuenta el padre, qué es lo que ha pasado, porque no es normal, es decir, a ti ni a nadie nos cabe en la cabeza pues dejarnos un niño en el coche, eso, más allá de 2 minutos, 1 minuto, que ya es una imprudencia, pero bueno, más allá de ese tiempo, ¿no? Pero claro, varias horas, pues es lo que ya no cuadra a nadie, ¿no?
Claro, estaba recordando el caso del abuelo que dejó también a su nieta este verano y tuvo la misma consecuencia, la muerte de la niña.
Sí,
que también se olvidó de que llevaba a la nieta, ¿no?
Claro, pero fíjate, yo en el caso de un abuelo, pues no lo voy a justificar, pero es verdad que los abuelos pues demasiado hacen, ¿no? A veces con echar una mano los hijos cuidando de los nietos, y bueno, pues no tienen la cabeza, evidentemente, que puede tener una persona pues de menos edad, ¿no? En muchos de los casos. Pero claro, eso sí que no se puede achacar al abuelo, que ya, insisto, demasiado hace con ayudar lo que puede y que puede cometer errores. Pero claro, un padre que no tiene una edad muy elevada como este hombre, que se olvida una niña durante varias horas, bueno, pues no es lo más normal, ¿no?
Pues así dice la noticia, y así se la estamos contando a ustedes, la muerte de una niña en el coche de su padre, ya que este se olvidó de llevarla a la guardería. Pues José María Benito, gracias, un saludo, y continuamos con nuestros alcaldes. Y esta noticia, Susana, Santiago, tan terrible, ¿verdad?
Tremenda.
Es que uno no se puede imaginar cómo estará ahora la familia, ¿no?
Esa madre mía.
¿Verdad? No, terrible. Pues seguimos con las cuestiones de España, de Madrid, cuando quieras, Costa.
Y del mundo, 15 minutos tenemos para llegar a las 7. Y yo quería felicitar, por cierto, viene usted de amarillo, pero lleva ahí la bandera de España. Lo digo para el que quiera ver, porque de repente esa chaqueta amarilla, he pensado yo inmediatamente en Torra.
Porque me
los
encanta,
presos.
Pero he pensado, me voy a poner la chaqueta amarilla y me van a decir, y me he puesto una bandera de España.
Luego vamos a ahondar un poquito en esa bandera, y nos vamos a ir también a Leganés a las fiestas, pero también tipo test, porque alcalde, usted quiere seguir siendo alcalde de Leganés, es decir, se va a presentar sí o sí.
Bueno, me gustaría presentarme. Ahora hay un proceso interno dentro del PSOE en el que se eligen los candidatos, y a mí me gustaría ser el candidato del PSOE en Leganés, pero bueno, estamos en ello. Ahora, ya, durante el otoño, tenemos que buscar los candidatos en los municipios grandes y bueno, pues en unas semanas pues ya sabremos quién es el candidato en cada municipio. A mí me gustaría ser el candidato en Leganés.
Nos dijo Franco González que para finales de octubre, primero de noviembre, que nos daba la primicia de Leganés.
Sí.
Que salvo mejor criterio iba a ser usted, pero bueno, esto
ya veremos.
Se lo digo con la boquita de piñón. No, y luego tenemos a la alcaldesa de Pozuelo, que sí, la tengo que preguntar abiertamente si tiene usted intención de repetir.
Yo no tengo intención de nada, siempre lo digo. Bien. Yo mi futuro es que a la gente le preocupa mucho, a mí no me preocupa nada.
Como ya se lo he preguntado siete veces.
De trabajar, porque yo, claro, como no he robado ni soy rica, pues tiene que trabajar para vivir.
Igual
pero
la toca.
Vamos, yo si sigo siendo alcaldesa de Pozuelo estaré encantada y estaré honrada, porque me honra mucho ser la alcaldesa de Pozuelo. Y si me tengo que ir a otro sitio me iré, y si no, trabajaré en la empresa privada. No tengo ningún problema.
A ver, lo digo porque si se ha producido un movimiento en el interior del Partido Popular y se han nombrado nuevos cargos, y uno de los nuevos cargos se llama Susana Pérez Gisland y resulta que es la jefa suprema de los alcaldes del Partido Popular en Madrid, pues digo yo, hombre, algo de enchufe igual ahí puede tener alcaldesa.
Así más fácil, ¿eh?
Hombre, es que la pone...
Quiero decir una cosa, yo no soy jefa suprema de casi nada, desde luego de
no, pero el cargo, ¿cómo se llama exactamente?
El cargo es, soy vocal dentro del Consejo de Alcaldes que formó el presidente de mi partido, Pablo Casado, yo estoy honradísima de estar en el Comité Nacional representando a los alcaldes de Madrid.
Que pone usted voz a todos los alcaldes.
Sí, y además me honro ser tener muy buenos compañeros y ser amiga de casi todos de ellos, y además son grandísimos alcaldes a los que yo apoyaré e intentaré, desde luego, que Madrid siempre esté en lo más alto y, por supuesto, Pozuelo.
Pues le digo una cosa, ha dicho Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, que si por él fuera, que habría elegido otros nombres, ¿eh?
Bueno, es normal, pero fíjate, yo ayer cuando lo oí digo, uy, qué feo lo que ha dicho Ángel. Y luego pensé, pero ¿cómo un hombre de su edad y presidente de la comunidad va a tener esta rabieta? Es imposible. Entonces yo creo que él tiene tanto estrés, porque al final, ser presidente de la Comunidad de Madrid, oiga, si ser alcaldesa de Pozuelo es complicado, anda, que ser presidente. Entonces yo, todo el mundo, es público el cariño que a mí me tiene Ángel Garrido y su entorno, desde hace mucho tiempo, es público y notorio. Yo desde aquí le mando un beso enorme y le deseo toda la suerte del mundo, desde luego en lo personal y, por supuesto, en lo profesional.
¿Sabe usted por qué? Porque luego matizaron entre ustedes los políticos, estuvo aquí el señor Osorio acompañándonos ayer, con Lorena Rugurta, y también le preguntamos, ¿no? Sí. Y dijo exactamente lo mismo que había dicho Ángel, pero claro, completamos la frase íntegramente. Posiblemente yo también habría elegido otros nombres, pero porque esto es una cosa personal de cada uno.
Claro, pero ¿sabes lo que
pero
pasa?
Pero yo lo que veo ahí es que detrás no hay nadie que haya dicho, pero hombre, ¿cuánto me alegro por Susana o por
David? Uy, sí, hay mucha gente. Si ve usted
no,
mi
digo
móvil,
ellos, digo ellos, por digo eso. Digo ellos.
Sí, yo, gracias a Dios, yo agradezco muchísimo, en primer lugar, al presidente del Partido Popular de Madrid, a Pío García Escudero, al secretario general y, por supuestísimo, al secretario general del partido, a Teo García Egea, y, por supuesto, a Pablo Casado, a quien yo apoyo, a quien yo quiero y en quien confío plenamente, y me siento honradísima de tener, y a mí no me lo va a amargar nadie. Y yo, si no les gusta, pues no sé cuánto lo siento, pero es que yo estoy encantada. Y además tengo, ya de ver, digo, mi móvil, que después de las declaraciones de ayer, pues tengo todavía muchos más mensajes de apoyo. Y no me lo va a amargar nadie, que estoy encantada, ilusionadísima, y vamos a trabajar para que el Partido Popular esté en el gobierno de España.
Bueno, como yo estaba con la cosa de la chaqueta amarilla y la bandera, ya verán ustedes por qué. Porque tenemos las fiestas de San Nicasio encima, alcalde.
¿San Nicasio?
Sí, 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 es el otro patrón de Leganés. Celebramos la Virgen de Butarque, el 15 de agosto. Y ahora, bueno, el 11 de octubre celebramos nuestro patrón, que es San Nicasio.
Ay, qué
ahora
bueno.
Nos va a contar usted en qué van a consistir la fiesta. Sé que va a haber mucha música y va a haber mucho apoyo musical a los jóvenes, a la gente que toca también en el pueblo y que pueden,
claro,
por lo tanto,
claro,
mostrar sus condiciones.
Espacio para todos.
Pero van a venir, que a mí me encantan, de verdad. Y fíjate la canción que he elegido, que les va a representar a los dos.
Ah, mira.
Azúcar Moreno.
Y sangre española, cuando estoy contigo a solas.
Esto es pasión gitana. Y sangre española, cuando estoy contigo.
A solas.
A solas, a solas.
La caracola.
Bueno, pues ahora hablamos de las fiestas y hablamos también de infraestructuras.
Bien.
¿Dónde está Macedonio hoy?
Macedonio quiere hacerle antes una pregunta a los alcaldes. Roberto Macedonio, el hombre del micrófono en la calle. Adelante, cuéntanos.
Muchas preguntas, Nieves, y también preguntas de oyentes asiduos a Madrid Directo con los que nos encontramos en la calle, como Ana, que es conserje, tiene 55 años. ¿Usted escucha el programa? ¿Me decía?
Sí, sí lo escucho.
Ay, oye, qué bien. Pues hoy usted es parte de este programa con esa pregunta para los alcaldes. ¿Cuál sería?
Yo quisiera saber por qué hay barriadas, ¿vale?, más humildes, entonces están más descuidadas, y en otras barriadas que hay más riqueza, está menos descuidada. Quiero decir, por ejemplo, un ejemplo, ¿por qué mi barrio, que vivo en un barrio obrero y trabajadores, está bastante sucio y en otros barrios está continuamente pasando los barrenderos. Quiero decir, ¿no pagamos nosotros también nuestros impuestos?
Es decir, ¿por qué en muchos municipios hay barrios más cuidados que otros? Sería
pues,
la pregunta.
Por supuesto, sobre todo la clase obrera en la que menos.
Pues vamos a escuchar qué responden los alcaldes.
Muchísimas gracias, Roberto. ¿Quién empieza?
No sé. Venga, gane, claro, no sabemos venga. Dónde vive la señora. Santiago. La verdad que yo no tengo la sensación de que en Leganés en concreto haya barrios que tengan mejores servicios que otros. Intentamos que los servicios que prestamos sean iguales para todos los ciudadanos. Es decir, que no tenemos unos barrios de primera y unos barrios de segunda. Es verdad que hay barrios que tienen pues viviendas más pequeñas o más antiguas y que es verdad que a lo mejor tiene un aspecto un poco más feo el barrio, pero los servicios que ofrecemos son los mismos en toda la ciudad.
Susana.
Completamente de acuerdo. Yo creo que incluso es más los que se prestan en determinadas zonas que en otras, que efectivamente son más nuevas, zonas más nuevas, pero vamos, los servicios de limpieza se hacen exactamente igual en todo el municipio.
Vamos con otra pregunta. ¿Vamos? Y ya, venga, Macedonio. Más
turno para la siguiente ciudadana. Venga. Nieves, se llama Lourdes, tiene 29 años, es farmacéutica y vegetariana. Atención a este último dato, porque Lourdes, buenas tardes. Tu pregunta va relacionada con los animales, me parece.
Efectivamente, hola, buenas. Pues buenas. Mi pregunta para los alcaldes es en relación efectivamente a los animales, porque yo sé que ellos son los que tienen la competencia en este tema y quería preguntar si en esos municipios hay circos que tratan con animales, porque que me parece una aberración.
Si están prohibidos o no
los
circos.
Si están prohibidos, claro.
Con animales. Escuchamos la respuesta.
Bueno, muchas gracias. Bueno, adelante, Santiago.
No los tenemos prohibidos, pero no aceptamos circos con animales. Digamos que no hay una aprobación. No hay una prohibición formal, pero la verdad es que hace mucho tiempo ya que no damos autorización a nadie, a ningún circo que venga con ese tipo de espectáculos. Y es verdad que los ciudadanos cada vez tienen más sensibilidad ante este tipo de problemas y la verdad que yo creo que la administración en general, o por lo menos la mía, la verdad es que intenta cuidar más de los animales, de las mascotas y del, bueno, pues de todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que esa sensibilidad que tienen los ciudadanos la percibimos, vamos, de forma constante.
¿Cómo Susana? Está la cosa?
Yo es que tengo un perro que se llama Runi, al que quiero y adoro, y a mí me encantan los animales. Y como siempre digo, cuando dicen, ¿te gustan los niños? Digo, bueno, a mí me gusta el mío. Y cuando dicen, ¿te gustan los animales? Dicen, a mí me gusta mucho el mío, luego los demás. Entonces, a mí me gustan mucho los animales y desde luego, pues igual que el alcalde de Leganés, no lo tenemos prohibido expresamente, pero es verdad que sí cuidamos mucho que no haya ningún tipo de maltrato animal.
Hablábamos de San Nicasio, 10-14 de octubre. Quédese solo con una cosita de esas que recuerda usted de San Nicasio cada año.
Bueno, son quizás las fiestas más populosas de Leganés, porque como las principales son en agosto y muchísima gente, pues muchísimos vecinos nuestros están de vacaciones, la verdad que las que todo el mundo disfruta son estas de octubre y por tanto yo creo que son más participativas. Digamos que las otras son las principales en las que tenemos pues festejos taurinos, encierros y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que hay más participación y más público en cada uno de los espectáculos. Este año, bueno, pues como todos, intentamos que haya programación para todos los públicos, cosas que le gustan a unos, a otros, a los mayores, a los jóvenes. Por ejemplo, bueno, este año actúa Ñu, Azúcar Moreno, David de María, y luego tenemos espacio para grupos locales que son los ganadores de los concursos de rock que hacemos dentro del municipio. Intentamos que haya programación para todos los gustos.
Mire cómo suena Ñu.
El flautista llegó por el horizonte.
A Melén, como se van en agosto, en octubre tocan la flauta y vienen todos los vecinos de Leganés a las fiestas de San Nicasio.
Yo me iría encantada a las fiestas de Leganés, lo que pasa es que son las de Boadilla.
Tenemos Boadilla, lo que pasa es que Terol está retirado de la circulación, está dedicado a tareas mayores. Vamos a ver cómo ha salido la encuesta la semana que viene, vamos a tener los datos. ¿Lo sabía usted eso, Susana?
Exactamente.
La semana que viene
bueno,
salen
algo,
los datos.
Algo he oído, tampoco
bueno,
sé
nada, pues nada, pues que sepa usted que hay mucha gente que se están subiendo
Pues hay que tranquilizarse, de
pues
verdad.
Eso digo yo. Bueno, el día 7 en Pozuelo, que es el tradicional día de la bandera, que antes ha citado usted a Inés Arrimadas, que hoy en el Parlamento ha abierto y desplegado la bandera de España y, en fin, se ha montado la mundial.
Bueno,
esa fiesta.
La fiesta nosotros la llevamos haciendo ya muchos años, ya desde la anterior legislatura.
La conozco. Es la veo a usted desfilar, además.
Bueno, claro, usted es vecino. La verdad es que yo desfilo con muchísimo orgullo.
No, pues es que vamos.
Le voy a decir una cosa.
La veo de ministra de Defensa.
Bueno, no lo creo, pero bueno, si está Ángel Garrido de presidente, no lo creo, desde luego.
Bueno, puede elegirla usted o a otra.
O a otra. Pero bueno, a mí me interesa ser alcaldesa de Pozuelo fundamentalmente. En este momento, que es en la responsabilidad que estoy, lo que me preocupa cada día cuando me levanto, que los vecinos de Pozuelo vivan un poquito mejor cuando yo me vaya. es un día de muchísimo orgullo. Hubo un día un concejal socialista que me dijo, es que a usted le gusta mucho decir Viva España. Digo, uy, me encanta. Me encanta decir Viva
también,
España.
A mí también, ¿eh?
Claro.
Sí. Es que además no tiene que haber color, es que es nuestra bandera y es nuestra patria.
Yo lo digo en muchísimos actos. Claro. Viva Leganés, viva la Comunidad de Madrid, viva España, viva el rey.
Claro,
sí,
es que además cuando dice, es que llevas la bandera, es que eres un facha. No, mire usted, es que yo soy español. Y todos los que estamos aquí, como he dicho antes, y Cataluña, que se quiera y que se vaya. Cataluña es nuestro también, y España es nuestro. Tenemos que estar orgullosos de ser españoles, que tenemos muchísimos motivos para estarlo. Yo el domingo lo disfruto mucho. Sí. Me han dicho que hay previsión de lluvia y estoy temblando.
Ay.
Nada.
Ay.
Y si llueve no nos pondremos un paraguas, pero ahí estaremos.
Ay. No les haga caso.
Orgullosos.
Ay.
En transportes, alcalde de Leganés, ese retraso en las cercanías que se convierte ya en sistemático, han tenido oportunidad de hablar con el ministro de Fomento, con el señor Ábalos, de trasladarle la preocupación.
Hablamos antes de las fiestas de Leganés, lo que realmente le importa a los vecinos. La fiesta la disfrutamos todos mucho, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener son transportes de calidad, transportes a la altura de las exigencias de los ciudadanos. Y yo estos días estoy reclamándole, por un lado, a la Comunidad de Madrid que abran de una vez Metrosur, que está en obras, que hace muchísimos meses que no tenemos servicio, y por otro lado, a DIF, al Ministerio y al Ministerio de Fomento, pues que pongan encima de la mesa la inversión que necesitan las cercanías de Madrid para tener la calidad que tuvieron hace unos años. Con esto de la crisis, es verdad, pues que no había el dinero suficiente como para mantener correctamente la red de cercanías, pero en este momento, bueno, pues yo creo que ya hace falta poner dinero encima de la mesa. Y yo incluso antes que planificar nuevas rutas, nuevas redes, líneas de ferrocarril, me plantearía como una urgencia una pequeña remodelación o lo que necesite cada estación o la red, pues para que la calidad sea, bueno, pues la que ya digo, la que había hace unos años. Uh-huh. En estos momentos hay ascensores que no funcionan, retrasos, escaleras mecánicas que no funcionan. Entonces yo creo que lo que tenemos es que tenerlo bien, y a partir de ese momento será el momento de hacer nuevas inversiones con nuevas líneas, donde sea. Pero yo creo que hay que dedicar dinero por parte de todas las administraciones.
Estoy viendo una sonrisa. Es que no sabes si le van a dar 5.000 millones o 1.000. 5.000 o 1.000.
Pues yo lo que digo es que a ver si el señor Sánchez y sus amigos, estos que tiene para poder gobernar, pues se rascan un poquito el bolsillo y nos lo arreglan todo. Estaríamos encantados, como hace unos años cuando gobernaba, por ejemplo, José María Aznar, que estaba muy bien cómo funcionaba Adif, Renfe y demás.
Sí, sí, pero
la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que lleva Rosalía Gonzalo, una grandísima consejera, pues funciona muy bien también. Solo hay que ir, sentarse con ellos, currárselo un poquito, remangarse y pedir. Para los municipios
está cerrado, lo dan.
Es que usted tiene el metro ligero, que usted tiene el tranvita.
Es que yo soy alcaldesa Pozuelo, lo
que usted tiene de ahí.
Yo no tengo ningún problema tampoco en criticar al gobierno del Estado, por muy del partido mío que sean. Es decir, ciudadanos quieren servicios de calidad, y yo le exijo a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha otra vez Metro Sur y al gobierno del Estado las inversiones necesarias para Leganés y para el conjunto de la Comunidad de Madrid. Pero ya hacía un apunte: el gobierno de Rajoy rescató un proyecto del gobierno Zapatero para abrir una nueva ruta, una nueva línea de ferrocarril en la Comunidad de Madrid, que hace falta. Pero yo creo que antes que invertir en nuevas líneas de ferrocarril, deberíamos dar una vuelta al trazado actual de las líneas de cercanías en la Comunidad de Madrid, porque de verdad que le hace falta dinero, y por tanto el Ministerio tiene que poner encima de la mesa dinero, Adif, que es el responsable de la red ferroviaria, tiene que poner encima de la mesa dinero para mejorar nuestra infraestructura.
Pues ahora rascas el bolsillito con los independientes.
Dígame solo una cosa, pero dígamela en cinco segundos. El soterramiento de la M503 de la
última... Uy, grandísima inversión, la mejor que va a haber.
¿Pero cuándo?
Pues ya empezamos. Vale. La semana que viene empezamos a soterrar.
Bueno, pues que lo digan los vecinos de Pozuelo, inversión. Que me dicen, ¿cuándo empieza?
La semana que alcaldesa. Viene empezamos las obras, y la verdad es que es un orgullo.
Herrero.
Pues Susana Pérez Gislán, alcaldesa de Pozuelo, gracias por estar aquí. Santiago Llorente, alcalde de Leganés, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Costan,
hasta mañana.
Enseguida regresamos.